Pues si yo les contara todas las cosas que me han hecho. Cuando hemos tenido privilegio de compartir, y sigo pensando que es uno de los grandes privilegios que el Señor nos dio, que siendo hombre de labios inmundos, el Señor nos haya entregado a nosotros el privilegio de llenar nuestra boca con su palabra. Me dan ganas de contarles algunas cosas. Una vez me hicieron dar una conferencia a un auditorio completamente vacío. Y el año pasado, digo este año, los hermanos que nos invitaron a otra conferencia decidieron videograbar las conferencias, y cuando me tocaba mi segunda conferencia, vino uno de ellos con un tremendo bloque de concreto. No, no me lo iban a aventar, pero lo puso detrás del atril para que me subiera encima del bloque, porque no estaba saliendo bien en las tomas de video. Así es que esto no es nada. El auditorio vacío fue porque estábamos en una conferencia del Hogar Educador y han decidido grabar las conferencias, y un hermano muy apreciado por mí, él estaba encargado de grabar. Entonces, cuando terminé mi conferencia, se fueron todos, era una conferencia para varones y todos se fueron, y él vino y me dice: ha pasado algo terrible, no sé cómo fue que pasó, pero no se grabó la conferencia. Y yo le dije: pues ni modo, ¿verdad? Pues no se grabó. Dijo: no, ¿podrías regresar otra vez al micrófono y volver a dar la conferencia? Es que estaba yo hablando como a unas 500 butacas vacías. No sé si fue de más provecho la primera o la segunda vez, pero y creo que en parte de eso vamos a hablar ahorita un momento. Vamos a, en esta segunda ocasión, después de haber escuchado lo que compartió con nosotros a nuestro hermano Néstor, y espero que todos tengan todavía presente algunos de los números, estadísticas y otras cosas, quisiéramos compartir con ustedes algunos consejos prácticos acerca de cómo guardarnos nosotros mismos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos, y cómo guardar a nuestra propia familia, y también cómo guardar unos a otros en nuestra congregación, a nuestros hermanos. De manera que estos consejos son prácticos, son para ti, para tu familia y para tus hermanos. Pero antes de ir a cada uno de estos consejos prácticos, yo quisiera recordarles a ustedes que podemos encontrar en las Escrituras y también en la experiencia de nuestra familia, cuando menos cuatro razones por las cuales nosotros habríamos de poner en práctica estas cosas. Antes de decirles cuáles cosas, quisiera que pensamos, ¿por qué las vamos a implementar? Néstor nos ayudó desde el principio diciendo, bueno, por ejemplo, nos decía, si el internet es un problema en tu casa, desconéctalo. ¿Por qué habría yo de hacer una cosa como esas? ¿Por qué habría de instalar en todos los dispositivos electrónicos de míos y de mi familia algún software de protección? ¿Por qué voy a hacer eso? Y a fin de cuentas, ¿por qué voy yo a hacer algo en obediencia a la palabra de Dios? Y en nuestra propia familia, los que son padres y madres, y los que han leído las Escrituras, podemos reconocer aquí cuatro razones para la obediencia. Cuatro razones. Si están tomando notas, eso sería excelente para que no se les olviden. Porque tenemos claramente en nuestra propia experiencia, aún desde niños, y en la palabra de Dios, ejemplos de estas cuatro razones para la obediencia. La primera es el temor. La segunda es la conveniencia. La tercera es la convicción. Y la cuarta es el amor. Todas son excelentes razones. No estoy aquí para decir que algunas de ellas no sirven. Todas son muy buenas razones para obedecer. Y así lo encontramos nosotros en nuestra propia experiencia. Por ejemplo, la primera, el temor. Dice en Proverbios, y espero que estén tomando nota, en Proverbios 22, 15, 13, 24, 29, 15, que la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la corrección, la vara de la disciplina, lo va a alejar de esa necedad. Proverbios 22, 15. Y gracias a Dios damos, como dicen Hebreos, los que ya estamos mayores, por nuestros padres que fueron fieles para usar la vara, o en mi caso, mi padre usaba el cinto para disciplinarme. Y eso fue una excelente motivación para mi obediencia. Dice en Proverbios 13, 24, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Desgraciadamente, como todas las cosas que Dios ha establecido para la vida del ser humano, todas, el ser humano las ha distorsionado, las ha torcido, las ha envanecido y envilecido. Y es cierto que estamos rodeados de malos ejemplos en cuanto a la disciplina física de los hijos, pero eso no quiere decir que la disciplina física de los hijos sea equivocada. Padres y madres que azotan sin piedad a sus hijos porque están enojados, porque están frustrados o porque están protegiendo sus propias cosas. Esa no es la disciplina que enseña la Escritura. La disciplina que enseña la Escritura es una disciplina de amor, que no ve por el jarrón quebrado o por el carro y la camioneta sucia, sino que ve por el alma de su hijo y de su hija. Y aplica con paciencia, en amor, infringiendo un dolor que duela pero que no dañe, claramente explicado al pequeñito, a la pequeñita a temprana edad. Y esa vara, en algunos casos la chancla, ¿verdad? O el cinto, o el palo, no sé qué usen. Es suficiente motivación para llevarnos a la obediencia y no es una mala motivación. Dice Proverbios 29:15, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Hay sabiduría en esto, es una buena motivación. Si tú no estás disciplinando a tus hijos de esta manera, consistentemente, consecuentemente, por las desobediencias, no por las travesuras, porque estamos hablando de obediencia, ¿sí? Y si hay una desobediencia directa a alguna indicación o regla que tú has puesto en tu casa, entonces tiene que haber disciplina. Y la disciplina es una buena motivación para la obediencia. También lo vemos en las Escrituras en el pueblo de Israel, ¿sí? Tenemos ahí este capítulo famoso de Deuteronomio 28, en donde en un pedacito así chiquito nos dice las consecuencias de la obediencia, y luego el resto del capítulo nos dice las consecuencias de la desobediencia. Maldito serás en tu casa y en tu campo. Maldito el fruto de tu vientre y tu artesa de amasar. Vas a ser derrotado por tus enemigos, vas a sufrir terribles enfermedades. Y encontramos ahí en ese capítulo todas las consecuencias de la desobediencia. Y nos damos cuenta que es terrible desobedecer. Y si tú vas a obedecer los mandamientos de Dios, y si tú te vas a sujetar a algo que Dios dice por temor, no es esta una mala motivación. De hecho, es sabio. Nos dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y cuando hablamos acerca de estos pecados que van en contra del diseño de la sexualidad humana, de ese diseño divino de Dios, porque Dios hizo el sexo. El sexo no es algo pecaminoso en sí mismo. Dios diseñó el sexo. De lo que nos hablaba Néstor acerca de cómo está diseñado el cerebro y todos estos químicos que se generan. ¿Quién cree que los hizo? ¿Hollywood? Dios. Y los diseñó con un propósito, y un buen propósito, pero cuando el ser humano lo tuerce, esa torcedura, todas esas torceduras se llaman fornicación. Y por eso en Hebreos 13:4 nos dice: sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, la cama matrimonial sin mancilla, sin mancha. Y agrega: porque a los fornicarios, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Saben una cosa? Esta multitud de religiones que se llaman cristianas han sido tan exitosas en eliminar de su enseñanza y de su predicación la realidad del juicio de Dios, que ahora ya casi nadie tiene temor. La gran mayoría de estas disquerreligiones cristianas o niegan la existencia del infierno eterno, claramente enseñado por el Señor Jesús, o simple y sencillamente no tocan el tema. Pero nuestro Dios es fuego consumidor. Dios no va a ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y el castigo del infierno sobrepasa la capacidad humana para entenderlo. Es más terrible aquellas tinieblas de afuera, el fuego que nunca se apaga, donde el gusano nunca muere y el grano queda solo en un sufrimiento físico, espiritual y moral, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes. No es alegoría, no es una parábola el lugar en donde aquel rico fue a pasar la eternidad. Era una historia verídica, real. No es mala motivación obedecer por temor, ¿saben? No es mala ni en la casa, ni en la congregación, ni en el pueblo de Dios. La segunda motivación es la conveniencia, y se parece mucho al temor, ¿verdad? En Proverbios capítulo 3 dice: hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te añadirán. Así es que díganle a sus hijos: ¿quieres paz o quieres paz? No, pues mejor paz, ¿verdad? Y es verdad, qué bonito cuando todo en la casa es armonía y cuando papá puede jugar con los niños y con las niñas y ahí está todo tan bonito. Qué bien cuando no hay necesidad de aplicar disciplina, sino que tenemos esta oportunidad para recompensar la obediencia de nuestros hijos. Conocemos muchos hermanos que son muy fieles para usar la vara, ¿sí? Cuando nosotros teníamos nuestros hijos más pequeños, tenemos algunos, no estoy seguro, mi esposa a lo mejor se acuerda, a mí se me olvida, pero encontramos un diseño de una barrita de silicón amarrada a uno de estos llaveros que tienen un cordón retráctil, ¿sí? Ah, qué útil es esto, porque lo puedes traer aquí siempre y cuando lo necesitas nomás lo jalas suficientemente y aplicas la disciplina. Pero qué tan ingeniosos y prestos estamos para recompensar la obediencia a nuestros hijos. ¿Cuánto los hemos motivado a ellos para obedecer, para que vean el beneficio de portarse bien? ¿Se acuerdan de Jacob? Él hizo una túnica de colores para José. Él mismo la hizo porque era un hijo que le agradaba, porque era un hijo que hacía lo que él quería. ¿Cuántas túnicas has cosido para tus hijos? Para motivarles a la obediencia. No es mala motivación la conveniencia. Lo dicen, es convenenciero. No le hace que sea convenenciero. Lo que está en juego es demasiado. Vale la pena el dulce, vale la pena el premio, vale la pena el juguete, vale la pena cualquier cosa que podemos hacer para traer a nuestros hijos a la obediencia. ¿No somos también nosotros convenencieros como creyentes? ¿No huimos de la ira venidera? Dios había prometido al pueblo de Israel: si tú cumples todos mis mandamientos, ninguna enfermedad de la que vistes en los egipcios vendrá a ti. Hay grupos de jóvenes no cristianos que promueven hoy en día compromisos de castidad a fin de mantenerse sanos y libres del SIDA y de las enfermedades venéreas, y eso les motiva. No creen en Dios, solamente quieren estar sanos. En Proverbios 5, 18 y 19 dice: sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante sierva y graciosa gacela, y que tus senos te satisfagan en todo, que sus senos te satisfagan en todo tiempo y su amor te embriague para siempre. Hermosa poesía que resalta la belleza del diseño de la sexualidad de Dios, porque Dios creó el sexo y le puso para su expresión un solo lugar, y ese es el matrimonio. ¿Y cómo quisiéramos motivar a todos los jóvenes solteros y a las señoritas solteras aquí para que entiendan lo grandioso, lo deleitoso, lo maravilloso que es poder dar expresión a la sexualidad humana de acuerdo al diseño de Dios y experimentar satisfacción? La fornicación, que de hecho es interesante que en el griego la palabra fornicación viene de la palabra pornos, la misma que se usa para pornografía. Toda torcedura, toda desviación de la sexualidad humana, diseñada pura y santa por Dios, es fornicación. Y entiendan una cosa bien clara, jóvenes y adultos: la fornicación nunca trae satisfacción. ¿Se acuerdan el círculo vicioso de la fornicación? ¿Qué es lo que trae? Un sentimiento de culpa. Y las personas se sienten mal. Y entonces buscan más para supuestamente sentirse bien y nunca están satisfechos. Dicen Proverbios que una de las cosas que nunca se sacia es el ojo de ver. Y las personas que han caído en el vicio de la fornicación, cualquiera que sea su expresión, siempre van buscando más y más y más y más, y nunca están satisfechos. Recuerdo con mucho gozo algunos testimonios que he escuchado de jóvenes varones después de su boda, porque dentro de las grandes bendiciones que he tenido es gozar de la confianza de muchos jóvenes. Y uno de ellos me decía: qué maravilloso es tener sexo sin culpa y estar satisfecho. Otro joven que en el tiempo de su compromiso le habían dicho: oye, pues deberías empezar a tener ciertas muestras de afecto, de cariño con tu prometida, a fin de cuentas ya se van a casar. Y él dijo: yo no la voy a tocar hasta que me case con ella. Y algunas personas decían: ¿cómo vas a pasar de 0 a 100 en tu noche de bodas? Y después él me decía: nunca me voy a arrepentir de haber pasado de 0 a 100 en mi noche de bodas. ¿Qué cosa tan grandiosa y maravillosa es la sexualidad diseñada por Dios? Satisfaciente. De manera que la conveniencia, que se case una virgen con un virgen, es tan maravilloso, es tan honroso. Vale la pena esperar, como dicen algunos. Es conveniente hacerlo. Todas las ideas de Dios y sus diseños son grandiosos, incluyendo la sexualidad. La tercera razón es la convicción. Y en el libro de Proverbios encontramos vez tras vez que el padre le enseña a su hijo: adquiere sabiduría. No todo el tiempo vamos a poder estar guiando a nuestros hijos con la chancla y con la vara. Tiene que llegar el momento en que ellos adquieran sabiduría, que adquieran conocimiento, que conozcan la verdad de la palabra de Dios, y por eso hay que enseñársela desde niños. Llegará el momento en que esos versículos que los niños memorizan también estarán en su corazón, y verán la importancia y la utilidad en su propia vida, y esas verdades causarán convicción en su corazón. ¿Se acuerdan? Tercera de Juan: no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ya tenemos algunos años que no podíamos convivir aquí con los hermanos en este campamento, y no saben cuánto gozo y a veces hasta medio temor me da cuando, en esta ocasión, ayer, dos personas se acercaron conmigo y me dijeron: hermano, qué bueno que está aquí. Todavía me acuerdo cuando en el 2010 usted compartió sobre odres nuevos. Y me da vergüenza, digo, a lo mejor ellos se acuerdan más que yo de lo que dije. Hemos compartido acerca de las relaciones previas al matrimonio, y en ocasiones algunas personas se han acercado a nuestros hijos mayores y les han preguntado: oye, ¿y tú de veras crees todo lo que enseña tu papá? En algún momento, mis hijos han contestado, y es una de las cosas más hermosas, y han dicho: no, no creo lo que enseña mi papá, creo lo que enseña la palabra de Dios, y eso es lo que dice mi papá. Porque ha llegado a ser convicción en su corazón. Aquellos amigos de Daniel dijeron: nosotros no vamos a inclinarnos delante de esta estatua. Quisiéramos hacerlo por conveniencia, ¿verdad? Porque si no nos van a echar al horno de fuego, es más conveniente. Pues total, vamos a decir que no lo hacemos de corazón, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Naamán? Eso decía Naamán al profeta, decir: mira, cuando tenga que acompañar al rey ahí al templo de su Dios, no me lo tome mal a Dios de que voy ahí con él, que al cabo yo no lo estoy haciendo de corazón. Nomás se apoya en mí, mi Señor. Pero ellos dijeron: no, nosotros no vamos a honrar un ídolo. Porque nuestro Dios, y ellos tenían esta convicción, nuestro Dios es poderoso para librarnos del horno, y si no, de todas maneras no lo vamos a hacer. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por temor? ¿Por conveniencia? No, lo hicieron por convicción, porque sabían la verdad. Y si vamos a compartir consejos prácticos con ustedes, que a lo mejor les parecen extremistas, que a lo mejor les parecen de muchas cosas, no es mala idea hacer las cosas por convicción, entender por qué lo estamos haciendo. Algunos pensarán que es exagerado, algunos pensarán que no conviene, algunos pensarán que es retrógrada, que es anárquico, que es lo que ustedes quieran y gusten, pero si tenemos convicciones, también vamos a obedecer. Y aunque estas tres motivaciones para la obediencia son bíblicas, son buenas, útiles, no me deseche ninguna, sí tengo que decir que la mayor de ellas es el amor. Y hace rato mi hermano hablaba acerca de esta obra del Señor Jesús, que ha venido varias veces a tocar nuestra puerta. Saben, esto no es cualquier cosa. Algunas personas todavía discuten acerca de qué lleva, qué toma el que una persona reconozca la obra del Señor Jesucristo para salvación. Yo quisiera tomar unos minutos nada más para hablar acerca de esto. Y a ver si pudiéramos imaginar en nuestra mente algo que es casi inimaginable. Nos dice la Escritura que Dios habita en luz inaccesible, más allá de este universo. ¿Ustedes saben cuánto mide este universo? No se sientan mal, nadie sabe cuánto mide este universo. Es infinito, millones y millones de años luz. Y sin embargo nos dice la Escritura que todo el universo apenas es el estrado de los pies de Dios. ¿Ya lo ubicaron dónde está? ¿Ya ubicaron dónde está Dios? Y desde ahí, el que era igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. ¿Cuántos kilómetros viajó Dios para llegar hasta este planeta y nacer de la Virgen María? ¿Cuántos kilómetros? No tenemos ni idea. Pero todo eso lo recorrió Dios por nosotros, en distancia, nada más estoy hablando en distancia. Y llegó hasta la puerta de nuestro corazón para decirme, aquí estoy para ofrecerte gratuitamente las dos cosas que tú requieres en tu vida, que son perdón y poder. Porque ninguna de las dos cosas tienes y ninguna de las dos cosas las vas a conseguir jamás, ni con tu fuerza de voluntad ni con tus religiones. Jamás vas a conseguir perdón y poder. Y desde allá vino Dios hasta aquí, hasta mi corazón. Una gran distancia en su amor, en su gracia, en su misericordia. Por eso algunos cuando lo ven en proporción se admiran de la gracia de Dios. ¿Cómo no nos vamos a admirar de la gracia de Dios? Porque si en distancia es incapaz somos de entenderlo. Pero no fue nada más la distancia, ¿saben? La que recorrió Dios para llegar hasta donde tú estás. Hay una anécdota que ya he platicado varias veces y la platico con mucha liberalidad porque no fue algo que yo haya hecho. Cuando era estudiante en Saltillo vivía con otros jóvenes cristianos ahí. Juntos estábamos ahí, cocinábamos, lavábamos, hacíamos varias cosas, tratábamos de mantener la casa limpia. Nomás imagínense cuatro o cinco jóvenes viviendo solos. Había uno de ellos en particular que era fanático de la limpieza. A él siempre le gustaba que todo estuviera en orden. Los demás no éramos precisamente así, ya mi esposa me conoce. En un fin de semana yo fui a mi casa a visitar a mis padres y cuando regresé el domingo por la tarde, noche, encontré que la casa estaba especialmente limpia. Todo olía, pero a jabón, todo estaba delicioso ahí. Y pues no evité en poder preguntarle a los otros tres, oye, ¿qué pasó en este fin de semana? Ah, dijeron, hicimos limpieza. Ah, qué bueno. Y entonces me platicaron por qué hicieron limpieza. Resulta que este joven que era extremadamente pulcro, que no toleraba la suciedad, iba por la calle y se encontró a un indigente. Una de estas personas que viven en la calle, que están mal de sus facultades, que no tienen a nadie, que tenía el cabello largo y apelmazado de meses o años de jamás haber sido lavado, con costras negras en su piel de mugre y de suciedad, y apenas con unos trapos de vestido y unos pantalones que habían servido de sanitario por mucho tiempo. Y este muchacho, recordando lo que el Señor Jesús había hecho por él, se le ocurrió una idea totalmente absurda. Fue por los demás muchachos y metieron a este hombre a la casa y lo metieron a la regadera. Dicen que el olor del agua en la regadera al tocar la inmundicia de este hombre era insoportable. Le cortaron el cabello, lo rasuraron, lo bañaron, lo vistieron con las ropas de nosotros mismos, ahí perdí yo una camisa. Le pusieron calcetines y zapatos. Y luego ese hombre se fue. Pero cuando se fue, la casa quedó con un olor espantoso. Créanme que cuando me estaban platicando, espero que no les pase a ustedes ahorita, porque ahorita sigue la comida, pero cuando me estaban platicando a mí, yo casi quería vomitar. Y les dije, estuve a punto de preguntarles, ¿cómo tuvieron amor para hacer esto? Pero les pregunté, ¿y cómo tuvieron el estómago para hacer esto? Pero lo hicieron. La casa estaba resplandeciente, pero créanme que cuando me metí a bañar, como que no quería usar la regadera yo. Estaba limpia, pero nada más pensar lo que había pasado ahí, yo no quería ni usar la regadera. Y eso es lo que sucede con nosotros. Déjame te digo que este Dios que recorrió todos esos kilómetros por amor, para llegar hasta tu corazón, es un Dios puro y santo que no tolera el pecado. Es un Dios limpio, más que tú y yo. Y por amor de nosotros se hizo pecado. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuánto daño nos han hecho las religiones cristianas? De manera que no entendemos lo que pasó ahí afuera de Jerusalén. He leído algo de la historia y voy a contarles una porción de la historia que relata Flavio Josefo en una de sus historias que son posteriores al tiempo del Señor Jesús. Flavio Josefo apenas menciona acerca del Señor Jesús. No era un hombre cristiano. Fue un historiador judío vendido completamente al Imperio Romano. Así es que cuando lean a Flavio Josefo, tengan cuidado porque él es un siervo del Imperio Romano. Pero él describe la historia de estas revueltas que había entre los judíos para deshacerse del dominio romano. Todas ellas fueron prácticamente inútiles. Pero en una de ellas narra lo que significaba la crucifixión y da el relato de un joven judío, valiente, guerrero, que luchaba por la independencia de su país y era admirado y querido por todo el pueblo por su valor. Él era el último que se retiraba de los encuentros y batallas con los romanos. Eleazar se llamaba. Y todos estaban tan admirados. ¡Qué valiente es este Eleazar! ¡Cómo ama a su pueblo! ¡Y cómo arriesga su vida! Pero en uno de esos encuentros que tuvieron estos rebeldes judíos que buscaban la independencia con los soldados romanos, un descuido de Eleazar hizo que los romanos lo atraparan. Y ahí estaba el ejército romano queriendo volver a tomar el dominio de aquella aldea. Y la ferocidad de los judíos no la dejaba. Entonces, el ejército romano hizo algo. Puso delante del pueblo una cruz. Y a Eleazar, este valiente guerrero. Y les dijo, si ustedes no se rinden, aquí mismo vamos a crucificar a Eleazar. Y aquel valiente guerrero, joven, dice Flavio Josefo, que chillaba y lloraba y clamaba por el terror que tenía de ser crucificado. No tenemos idea de lo que era la crucifixión. No son adornitos de oro colgando de cuellos. Era una muerte terrible, la muerte de cruz. Y todo aquel pueblo se rindió para que Eleazar no fuera crucificado. ¡Qué historia tan diferente! Aquel pueblo amó a Eleazar para que no fuera crucificado. Tenemos de la gracia y la misericordia de Dios en la historia aquí de aquel que te amó tanto que estuvo dispuesto a ser sacrificado, a ser crucificado por ti. Y sabes, aunque la muerte en la cruz proporcionaba un dolor espantoso físicamente, más grande es el sufrimiento espiritual de pagar ahí, en esas horas en la cruz, derramando su sangre, el pago de tu pecado y el mío, por amor. Y sin embargo, todo esto viene a ti y a mí para decirnos, y tú no quisieras, No tienes que recorrer miles de años luz. No tienes que hacer ni siquiera el más pequeño de los sacrificios. Está tan cerca de ti que está en tu boca y en tu corazón. Si tú quisieras reconocer a Jesucristo como aquel que te amó y se entregó en la cruz por tus pecados, está en tu boca y en tu corazón. Está en ti. La respuesta está en ti. Y hay quienes quieren minimizar esa respuesta humana, pero es sumamente importante y trascendente. Porque si tu respuesta es un silencio, ese silencio es no. Y estás rechazando la oferta gratuita de Dios de salvación en el Señor Jesucristo. No es cualquier cosa. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, pero la ira de Dios está sobre él. No es cualquier cosa esa respuesta. Pero que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo sé que aquí hay muchos que nacieron en familias cristianas como yo, pero se requiere una respuesta clara, individual, personal de tu parte a esta gracia indescriptible, a este amor tan grande del Señor Jesús. Y cuando tú en forma personal experimentas el amor de Dios, entonces vas a empezar a amar a aquel que murió y resucitó por ti. Y entonces vas a querer obedecer por amor. No por temor. No por conveniencia. No por convicción. Sino por amor. Porque le vas a amar a Él y quieres agradarlo, quieres honrarlo, quieres hacer lo que a Él le gusta. Qué bonito cuando nuestros hijos llegan a hacer las cosas así en casa, ¿verdad? Ya no es por temor al palo o a la vara, es porque aman a su papá y a su mamá y buscan agradarlos. Estas son las razones para obedecer. Triste que aún tenemos jovencitos, señoritas, a quienes tenemos que motivar a obedecer por temor. Triste cuando vemos hermanos y hermanas en la congregación que hacen o no hacen para que los hermanos no digan nada. No tienen convicción, es simplemente no quieren ser señalados y tienen temor de ser señalados. No aman al Señor ni a su palabra porque ni la conocen. Es simplemente no ser señalados por los demás. Sin embargo, la palabra de Dios, que es fiel y clara, qué bueno que estás obedeciendo, no es el mejor de los motivos. Y entre más grande estás, más vergüenza es que obedezcas por conveniencia o por temor. Pero no te va a ir mal si obedeces la palabra de Dios. Pero Dios busca algo más. ¿Saben qué busca Dios? Dios busca este tesoro escondido en todo el universo, en toda su creación. Dios ha hecho toda esta obra, la creación, y la obra grandiosa de venir a este mundo, de llegar hasta el hombre, porque el hombre jamás iba a llegar a Dios. Y el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, para llegar hasta nuestra puerta y tocar. Y encontrar unos cuantos que están dispuestos en su corazón a doblegar su voluntad. Para Dios esto es precioso. Y así lo dice, tesoro escondido. Ustedes me son un pueblo precioso. ¿Por qué? ¿Porque son los robots que siguieron el programa insertado? No. Porque son las personas que reconocieron y quisieron Y entonces, de entre toda la población del mundo, de todo linaje y pueblo y lengua y nación, Dios va juntando este tesoro suyo, un pueblo santo, dice en Tito, celoso de buenas obras. Me encantan las palabras en las Escrituras que no tenemos que ir a la etimología, las conocemos perfectamente. ¿Somos nosotros celosos de buenas obras? ¿De dónde vienen los celos? Sí. Andamos buscando, anhelando, estirándonos para ver qué más puedo hacer yo por el Señor. O estamos esperando en esta conferencia cuáles son los consejos prácticos, porque algunos los voy a aceptar y otros no. ¿Cuánto más puedo hacer? La lista de consejos prácticos no está completa. Está entregada para la gente que tenga celo por Dios. Este tesoro, este pueblo de Dios, es lo que Dios se va a llevar de todo este universo, ¿sabían? Eres tú parte de este pueblo de Dios. Dios ha hecho todo, recorrió años luz, se humilló a sí mismo, se hizo pecado por ti y por mí, porque nos amó. ¿Cuál es tu respuesta a Él? Porque si tú te vas a entregar a Él, entonces el amor de Dios va a ser derramado en tus corazones. Si tú vas a quebrar tu cerviz, si tú vas a quebrar tu voluntad delante de Él, si vas a venir a los pies de Cristo a clamar por perdón y poder para transformar tu vida, reconociendo que es Él el que te hace un favor a ti, tú no le haces ningún favor a Cristo aceptándolo. Tú eres el que lo necesitas. Y Dios no va a operar en tu vida si tú no lo dejas. No le hace que vengas a todas las reuniones y a todos los campamentos. No le hace que tu papá y tu mamá y tu abuelito y tu abuelita y no sé quiénes más sean cristianos. Tú tienes que responder a Dios doblegando tu voluntad a este Jesús que te amó. Y entonces vas a tener esta cuarta motivo para obedecer, que es el amor. Y vas a decir, como dijo Pablo ahí en el camino a Damasco, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muchos peligros en nuestro mundo. El primer consejo práctico que podemos tener contra todo esto es la palabra de Dios. Es necesario que esta palabra de Dios abunde en nuestro corazón, que abunde en nuestra casa. Enséñalas a tus hijos, que se la aprendan de memoria, léela en la mañana y en la tarde. Esta palabra tiene que ser sumamente abundante en las Escrituras, en tu hogar. Esta palabra tiene que ser sumamente abundante en tu iglesia. Que sea la enseñanza de la palabra de Dios. Qué bonito, como estamos escuchando a mi hermano de Evangelio de Mateo esta semana, y adentrarnos en cada una de estas verdades preciosas que nos hablan acerca del Señor Jesús. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Léela, estúdiala, memorícela. Si no está así en tu casa, todo lo demás son puras reglas. Y son buenas, pero son puras reglas. Es necesario afianzarnos a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Solamente el conocimiento de la palabra de Dios te va a dar luz para entender qué está pasando en nuestro mundo con la tecnología. No permitas cosas secretas en tu vida ni en la vida de tu familia. Yo les preguntaría, ¿el asunto de lo secreto es malo o es bueno en la Biblia? A ver si alguien me puede decir. ¿Lo secreto es malo o es bueno? ¿Recuerdan algunos versículos que hablan de algo secreto? Pues no tengan miedo a contestar, porque cualquier cosa que contesten va a ser correcta. Lo secreto es bueno. Dios ama la verdad en secreto. En secreto me ha hecho entender sabiduría. Sí. Pero también las cosas que se hacen ocultas y lo que ellos hacen en secreto son cosas que de las que ni siquiera quisiéramos hablar. Entonces, lo secreto no es que sea malo o bueno. Lo que es que depende con quién te estás secreteando. Porque Dios ama la verdad de lo íntimo. Y si tu secreto es con Dios y tú te encierras en tu alcoba para orar a Dios, qué bonitos secretos. Pero sabes, el secreto es algo que revela claramente la idolatría. Porque cuando tú, como dice en la historia del pueblo de Israel, secretamente se iban para ofrecer a los dioses ajenos y se escondían. ¿Saben por qué se escondían? Porque saben que estaba mal. No permitas secretos con la tecnología y con el internet. El día de la boda de Luisa estaban por aquí sus abuelitos, hermano Jesús, la hermana Rebeca, y cómo me dio gusto verlos, ya que iban saliendo. Bueno, estábamos por aquí, todavía no se había terminado, pero ahí iban caminando los dos del brazo, cada uno con su bordón. Y se me ocurrió hacer una broma a ellos, y los vi pasar, y le digo, hey, ustedes dos, ¿a dónde van? En este campamento no permitimos parejitas. Y me dice mi hermano Jesús, dijo, y apenas que íbamos a lo oscurito. ¿Sabes lo que pasa cada vez que tu hijo o tu hija tienen un chat en WhatsApp o en Twitter o en alguno de estos dispositivos en Facebook donde es privado y nadie lo ve? Y le mandan a un joven o a una señorita un texto o un icono ahí, no sé cómo se llaman estas cosas. Eso es lo oscurito. Tienen una conversación privada y secreta. Nadie la va a ver. Y tú no lo permitirías en tu casa, pero lo permites aquí. No secretos. No pantallas que den hacia la pared. Todas las pantallas deben dar hacia el área pública. No es exagerado lo que decía mi hermano Néstor. Si el internet es un problema en tu casa, desconéctalo. Si no lo puedes desconectar, entonces pon softwares que protejan. O te voy a decir una cosa. Y ya lo saben los papás. Y entre más viejitos estamos más. Si el hijo quiere desobedecer, si la hija quiere desobedecer, va a desobedecer. Pero debe encontrar en nosotros un estorbo. Claro, fuerte. Lo más que puedas. La semana pasada hablaba con un hermano de la congregación, le decía, oye, ¿qué ha estado pasando con tu hijo? Y dice, estoy orando por él. Le digo, pero es que a mí me preocupa las cosas en las que él se está metiendo. Y él dice, sí, pero no lo quiero forzar. Digo, ¿por qué no quieres forzar? Es que después se va a rebelar. Estórbalo hasta que te tumbe. Pero esa es nuestra labor, estorbar a nuestros hijos. Pon reglas claras. Determina tiempos en tu casa si es que tienen que usar internet. No te sientas mal de decir por qué cada hijo y cada hija tiene que tener un celular. Cuando yo era niño apenas teníamos un teléfono en la casa. Si un joven está usando 5 horas al día, y no estoy exagerando, en las redes sociales, ¿por qué lo está haciendo? No debe haber ningún tipo de red social, Facebook o el que quieras llamar, Instagram, el que sea, en donde tú como padre no cuentes con el acceso y los passwords necesarios para ver las páginas de tus hijos. Y prepárense para lo que van a ver. Prepárense. Y cuando hay algo que está mal, hay que tomar acción en eso. Y no está mal. No es ningún grave castigo inhumano. Decir a tu hijo o a tu hija, te sales de Facebook, te sales de Instagram. ¿Qué vale más? Enseña a tus hijos a buscar la palabra de Dios, y si usan las redes, a promover la palabra de Dios. Que sepan que cualquier cosa que publican, como el Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo diría ahora, pues, de la abundancia del corazón se publica en Facebook. Vean los Facebooks. Ahí conocen a las personas, ¿sí? Se los puedo asegurar. ¿Cuántas cosas más podrías hacer para proteger a tus hijos, para cuidar, para guardar? Y no estés esperando que pasen las cosas graves. Ve las señales antes para tomar acción. Por temor. Por conveniencia. Por convicción. Pero si es aún por amor a tus hijos, a tu esposa, a tus hermanos y más importantemente al Señor. Que Dios les bendiga.
Muchas gracias, Josué. Pues ahora, pensar y aplicar eso en nuestras vidas. Consejos prácticos, muchas gracias. Vamos a orar y darle gracias a Dios por ese tiempo y por los alimentos que ahora vamos a disfrutar. Padre, gracias por lo que oímos ahorita. Ayúdanos a analizar bíblicamente lo que está pasando en nuestras familias, en nuestras vidas, y con nuestros ojos puestos en Cristo, hacer lo que tenemos que hacer para rendirnos completamente a ti y para guiar a nuestras familias en tu camino. Gracias por lo que estamos oyendo, por todas las pláticas, Padre, por tu palabra, sobre todo que es lo que nos has dejado como guía y lámpara aquí en esta vida. Gracias, Padre. También, Padre, estamos muy agradecidos por la rica convivencia que estamos disfrutando y ahora la rica comida. Gracias. Cuídanos, te pido ahora nuestras actividades esta tarde. En el nombre de Cristo. Amén.